Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos en estos días. Inés es médica en un hospital de Madrid. Inés, como todos los médicos, como todos los enfermeros, como todos los celadores, está dando lo mejor de sí estos días. Trabaja con un traje EPI, que son esos trajes que los convierten casi en astronauta. Por cierto, los capellanes también trabajan con trajes EPI y he podido ver lo que eso significa y es muy complicado. Inés es del puerto de Santa María, pero una historia de amor muy bonita la trajo a Madrid. Inés se quita estos días y se pone el traje del EPI con mucho cuidado, pensando en Mateo, un hijo muy esperado, que ahora tiene 10 meses, al que quiere seguir abrazando por las tardes cuando vuelve a casa. Claro, el estrés de atender a los enfermos, el coronavirus y luego el niño en casa. Inés, que es cardióloga, me dice que la semana pasada hizo un cateterismo in extremis de una persona relativamente mayor que estaba ya muy malita y que se había empeñado en no ir al hospital porque tenía miedo al coronavirus. Hay que seguir yendo al hospital, aunque se atienda a los pacientes de coronavirus. Si estás malo, no dejes de ir al hospital. El gobierno, para luchar contra el coronavirus en la siguiente fase, nos ha contado hoy que quiere hacer test a todos los sectores esenciales para buscar contagiadores asintomáticos, siguiendo el sistema de Corea del Sur, ¿no? Test masivos y aquellos que sean positivos, pero que no tengan síntomas, llevarlos a unos hoteles. Eso va a tener dos acciones: hacer esos test masivos y luego llevarlos a los hoteles. Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, ha dicho incluso que esto seguramente se hará haciendo obligatorio el aislamiento. Atención, porque son derechos fundamentales, libertad de circulación de personas, que se limita. Bueno, estamos dentro de una situación excepcional. La doctora Sierra nos ha contado de esta manera lo de los test rápidos.
Es verdad que es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información epidemiológica, pero realmente estas cifras van confirmando un día más esta tendencia descendente que venimos observando.
Esa era la noticia sobre el descenso de casos, pero me parece que por ahí tenemos también la declaración de la doctora Sierra diciendo que se van a hacer estos test rápidos. Si no, la podemos escuchar. Os sigo contando que este anuncio que ha hecho el gobierno, que supone una limitación de derechos y que no digo que sea antidemocrático, pero que hay que mirarlo, lo de la obligatoriedad del confinamiento a quien haya dado positivo en un test. Ojo, que estos test en unos casos funcionan bien y en otros casos funcionan mal. O sea, esto tiene su problematicidad. Pero bueno, esto me ha hecho recordar un artículo que este fin de semana le he leído a Yuval Harari. Este es el famoso historiador israelí que ha hecho una historia de la humanidad, que ha pronosticado un mundo sin hombres porque la inteligencia artificial lo iba a ocupar todo. Harari, que tiene mucha capacidad de ver el futuro, ha destacado que varios gobiernos han desplegado ya nuevos instrumentos tecnológicos para vigilar a los posibles positivos, pues mirando los teléfonos de los ciudadanos, haciendo uso de las cámaras que ya están instaladas, por ejemplo, en China para el reconocimiento facial. Incluso se podrían desarrollar herramientas, aplicaciones de móviles nuevas que te midan la tensión, te midan la temperatura, te midan el grado de oxígeno en sangre. Y, bueno, te digan, esta persona es una amenaza para la salud y esta persona hay que controlarla, ¿no? Y esto puede estar acompañado incluso de un discurso que diga, bueno, es que las democracias en realidad son un obstáculo. Hombre, porque el sistema totalitario, utilizando tecnología, permite identificar mucho más la amenaza y permite limitar la circulación de las personas. Esto yo ya lo he experimentado, esto yo ya lo he vivido. Es decir, a mí no me tienen que contar cómo funcionan las cámaras en Pekín o en cualquier ciudad china, o cómo la aplicación WeChat sabe perfectamente por dónde te estás moviendo. O sea, no haría falta añadir mucho más a lo que yo ya sufrí en un determinado momento cuando intente hacer un documental. La tecnología es necesaria, nos va a ayudar, vendrá bien que haya control de temperatura corporal, control de la presión sanguínea, pero claro, ojito con que entreguemos todo esto a un gobierno todopoderoso que acabe tomando decisiones por nosotros. Después de la crisis esta, inevitablemente habrá quien venga con el discurso de que es mejor no tener libertad, que es mejor entregarlo todo a un gobierno eficaz como el chino, como el supuesto gobierno eficaz chino, cuando acabe todo esto lo analizaremos, y que la libertad siempre es una amenaza. Bueno, pues sin libertad no tendríamos doctoras como Inés, no tendríamos gente que está dando lo mejor de sí en este momento. Ojo con empezar a tener miedo a la libertad a partir de ahora. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las mascarillas también empiezan a llegar a los transportistas. Fomento ha puesto casi 1 millón a su disposición y desde hoy ya las pueden recoger. Joaquín Bizmanos.
Más de 160.000 transportistas de mercancías por carretera, pero también de viajeros como conductores de autobús, taxis o UTCs, ya pueden recoger en correos esas mascarillas de manera gratuita. Tienen que acudir a la oficina más cercana, a la dirección en la que tienen registrada su autorización, y presentar el DNI si es autónomo o una acreditación válida de la empresa.
A cada titular de transporte se le asigna inicialmente 2 mascarillas por vehículo, con excepción de las empresas de transporte de viajeros en autobús, a las que solo se les entregará una mascarilla por vehículo.
Son declaraciones a COPE de Julio Villascusa, presidente de FENADISMER. Las mascarillas se pueden recoger hasta el 17 de abril. El Ministerio de Fomento dice que no es necesario que se lleven puestas de manera continua, solo en aquellas ocasiones en las que resulte imposible mantener la distancia social.
Y te cuento que la Comisión Europea recuerda que las compañías aéreas que operan en la Unión Europea están obligadas a ofrecer al pasajero el reembolso del billete si su vuelo ha sido cancelado por el coronavirus y que solo pueden sustituir el dinero por cupones de viaje si el cliente acepta. José Luis Concejero.
Tenía un billete de avión, pero mi vuelo ha sido cancelado por el coronavirus. ¿Tengo derecho a que me devuelvan el dinero? La respuesta es sí. Aquí está la explicación. Las aerolíneas, ante estas cancelaciones, tienen que ofrecer entre un reembolso o un cambio de ruta. Un cambio de ruta no se puede en estos momentos, ha dicho un portavoz comunitario. Nos tienen que devolver el dinero. Muchas compañías están ofreciendo cupones por el mismo importe que el billete, pero es algo que el cliente tiene que aceptar.
Y según el Estudio General de Medios, el grupo COPE está de enhorabuena. Mira, Herrera en COPE gana más de 200.000 oyentes y de lunes a viernes ya sois 2.5 millones las personas que buscáis el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera. Herrera en COPE se convierte en el programa de la radio española que más crece y COPE es la radio generalista que más aumenta su audiencia en España. En total, 3.220.000 personas escuchan a diario COPE, 100.000 más que a finales del año pasado. Y al éxito de Herrera en COPE hay que añadir mucho más. Bueno, este mismo programa la tarde lo escuchan 455.000 personas. Pero fíjate, Ángel Espósito lleva la linterna a una cifra récord jamás conocida, con casi 900.000 oyentes diarios. Importante también la cifra de Mediodía COPE, que logra su mejor marca histórica con Marta Ruiz y Antonio de Raiz, con 471.000 personas escuchando COPE entre la 1 y las 3 de la tarde. Y en el mundo del deporte, COPE es la referencia. 1.5 millones de personas vibran los fines de semana con Tiempo de Juego y el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y en el partidazo de COPE, Juanma Castaño gana 89.000 oyentes en el último año y ya es escuchado a diario por 750.000 personas. Y hablando precisamente de deportes, los clubes de fútbol italianos acuerdan por unanimidad recortes de sueldos. Luis Munilla.
Lo acaba de hacer público Pilar, la Liga Italiana, en un comunicado. Acuerdan por unanimidad un recorte de sueldos en los equipos profesionales de un 33% anual si no se reanuda la Liga y un 17% si se consigue terminar la competición. Lo han pactado los clubes entre ellos y ahora lo que falta es que cada club se ponga de acuerdo con sus jugadores. De ese pacto, por cierto, queda excluida la Juventus, que ya llegó a un arreglo días atrás. cifras con sus jugadores. Precisamente aquí en España siguen los problemas por ese aspecto entre Liga y Sindicato de Futbolistas, que vuelven a reunirse esta tarde. Y entre tanto siguen cayendo citas deportivas. La última hace unos minutos, el British Open de golf, Kike Iglesias.
Cae el Open británico de golf, que era el último grande que seguía en pie. Debía celebrarse en julio en el Royal St. George y lo hará en julio, pero de 2021. Se ha cancelado porque, como Wimbledon, no querían ni que se jugara puerta cerrada ni jugarse tampoco en otra fecha.
Y como hemos contado a las 4 de la tarde, ha fallecido en Manresa a los 82 años la madre de Pep Guardiola después de haber contraído el coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo cubierto, aunque de momento no está lloviendo, eso sí, puede que a última hora caigan algunas gotas, las temperaturas bastante agradables, ahora mismo los termómetros marcan los 17 en la Puerta de Alcalá y las carreteras tranquilas, pero ojo que la policía ha intensificado los controles para evitar desplazamientos a segundas residencias en Semana Santa. Y te cuento que una mujer con coronavirus ha sido detenida después de fugarse del hospital 12 de octubre para irse a casa con su pareja, allí es donde les encontraron los agentes. Solo este fin de semana, las fuerzas de seguridad han detenido a 52 personas por no respetar el estado de alarma. Se han puesto más de 4.500 denuncias y se han tenido que intervenir 1.088 vehículos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows.
Comenzamos la semana más extraña, la Semana Santa desde luego más rara de nuestras vidas. Y hablando de extraño, ha llegado el momento de recibir al fantástico, extraordinario y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar. Qué gusto, ¿eh? Con Freddie Mercury.
Bueno, es que de hecho no he podido evitarlo. He pensado en Juan Solo como Freddie Mercury en este famoso vídeo. Pasando la aspiradora en su casa, ¿no? Lo habrás hecho, ¿no? Algún día de este confinamiento estarás limpiando
un poco. Sí, creo recordar que sí. Sí.
Pero qué morro tienes, no, es que es alucinante.
No, si es que de esto voy a hablar, fíjate, te has adelantado dos páginas, pero no pasa nada. Para muchos, esta es una semana especialmente difícil, pues porque tenían planes y no los van a poder cumplir por ahora. Por eso he buscado una noticia que nos pueda levantar el ánimo a todos. Pero levantarnos el ánimo de verdad, porque creo que es lo que necesitamos. Y hoy no voy a hablar entonces, aunque mira que me gusta, de listos que pretenden saltarse la cuarentena, ni de políticos que no se bajan el sueldo pero nos piden un esfuerzo a los demás. No, hoy voy a hablar de gente buena, de gente. ¡Vamos! Bueno, como sabiamente anticipabas, Pilar, nos ha dado por limpiar. Sí, a mí también, ¿vale?
Bien,
a todos. Sí.
Eso espero.
Nos ha dado
libro por libro, Juan. O sea, hay que sacarlo
bueno,
todo.
Bueno, allá me has puesto
alta. Todo, que
bueno,
no quede nada.
Mientras no tenga que limpiar los muñecos, porque tengo un montón.
De eso tenemos que hablar un día, con calma.
Nos ha dado por limpiar, pero esto es necesario. No es como si dijéramos, pues esta temporada me ha dado por los cuadros y los estampados, o he vuelto a sacar la falda pantalón. No, hace falta limpiar y hay que desinfectarlo todo muy bien. Por ejemplo, fuñigando las calles.
Me ha fuñigado, hijo. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara.
Claro que sí. Fuñigando las calles o también... Yo ya lo voy a decir así. O también
Es que queda mejor.
Fuñigar es fantástico. Fuñigar, te queda clarísimo lo que es. Ya está.
Está claro.
Se fuñiga la calle y también se limpia en el hogar. Se limpia en el hogar una y otra vez, porque no hay mucho más que hacer. Yo he llegado a desordenar mi habitación para volverla a ordenar otra vez. No, esto es broma, ¿eh? Nunca lo haría. Lo de desordenar para ordenar no me gusta.
Sí. No, a mí tampoco. No.
Debe de ser un problema que estás encerrado junto a una de estas personas fanáticas de la limpieza, que las hay. ¿Tú eres de estas personas, Pilar?
No, yo no. En condiciones normales no lo soy. Ahora no. Lo soy un poco.
Bueno, ahora sí.
Pero por razones obvias. No, yo para nada.
Lo normal. Atención a las compras. Primero nos dio por el papel higiénico, a lo loco, luego las cervezas. Lo próximo que vamos a comprar, como si no hubiera un mañana, son bolsas para la aspiradora, porque se nos van a acabar a todos. Hablando de compra, ¿tú desinfectas la compra cuando...?
Sí, señor.
Sí, ¿no?
Nosotros sí, me lleva también. Un buen rato, además, ¿eh?
Con un paño, con lejía, se lo paso a todos los...
Una mezcla que tengo en una de estas de chif-chifs, ¿cómo se dice? En un
un aerosol.
Un aerosol, exacto, que era para otra cosa, y entonces hago una mezcla de agua con unas gotitas de lejía.
Anda, mira.
Y entonces con eso voy pasando y con un paño lo voy
pues va a ser más rápido eso que ir dando a todo. Vale, lo haré. Sea lo que sea.
No, pero paso hay un paño que... también con
un
eso.
Un paño, sí, pero luego sí, te huelen las manos a lejía.
No, pero con guantes, hombre.
También.
Hay que explicarlo todo.
Hay que explicarlo todo, hay que hacer lo que sea para acabar con el virus.
¡Matad al monstruo!
Y fíjate que ha habido gente que piensa, se ha dado cuenta de que el dinero también es una fuente de contagio, ya que el bicho se queda ahí durante horas y puede infectarnos. Por eso, cuando vas a la compra, pues te recomiendan pagar con tarjeta. Bien, en China los bancos han llegado más allá y llevan ya semanas desinfectando el dinero. Desinfectan todo el dinero, ¿vale? Para que no haya contagio. Aviso a los políticos, cuidado, desinfectar el dinero no es lo mismo que blanquearlo.
¡Piastri!
Ay, que alguno ha dicho, bueno, pues entonces...
No es lo mismo, ¿no?
¿Entonces cuela? No. Una ciudadana china, que es la protagonista de hoy, pensó, bueno, a ver si voy a llevar el dinero yo al banco para que me lo desinfecten y lo pierden. No, ya lo hago yo. Advertencia. Oyentes de la tarde, muchos de los grandes males del ser humano vienen precedidos de la frase ¿ya lo hago yo o no? Oye, sí, hay que llamar al fontanero porque es... ¡Nah, sí, fontanero, ya lo hago yo!
Exacto, yo mismo me pongo.
Sí, es que el alumno... ¡Ya lo hago yo!
Hombre, ¿para qué?
Exacto. Además, antes hay que hacer un Pedro Duque. Otras dos frases muy peligrosas son que no pasa nada, hombre, que esa también... no cruces el puente, Juan, que aparece... No pasa nada, hombre.
No pasa nada,
¡pum!
No pasa nada.
Y luego la frase que antecede a cualquier visita al traumatólogo, que es... ¡Mira lo que hago! Que suele ser en la piscina. ¡Mira lo que hago! ¡Plaf! Para. Traumatólogo. Bueno.
Eso. O con la bici. ¡Mira, sin manos!
¡Eso,
pum.
Mira, sin manos! ¡Mira, sin
dientes!
¡Sin pies!
Eso es. Contra la pared.
Sin manos, sin dientes. Este es tema para otro día. No nos perdamos. Estamos hablando de la señora china que quiere desinfectar su dinero. Vamos a seguir su pensamiento, hay que imaginarlo. Ella tuvo que discurrir. A ver, ¿cómo se mata el virus? ¿Con lejía? No. A ver si voy a dar lejía a los billetes, se les borra la tinta y luego no me sirven. Vale. ¿Lavándolos con agua caliente? Pues tampoco, porque sabes que cuando se mojan, se te queda en el vaquero, luego se queda chuchurrío y no vale para nada. ¿Con calor? Con calor extremo. Y pensó, bueno, pues entonces los meto en el microondas.
Claro, eso lo simplifica todo.
Ahí está.
Y allá que fue, ¿no?
Sí, esta mujer metió en el microondas todo el dinero que tenía. Tampoco era mucho, ¿eh? Bueno, depende. 3.125 yuanes, que como no estáis acostumbrados a la tasa de cambio, ya os digo que son 400 euros. Tenía 400 euros y los metió en el microondas. ¿Y qué dijo?
Hizo?
Pues los pongo a potencia máxima, hombre.
Claro,
pues,
para,
si no...
que se claro, para que quede bien desinfectado,
es.
¿No? Bien fuñigado.
Fuñigado.
Bien fuñigado, eso.
¿Qué pasó con el dinero? ¿Consiguió desinfectarlo? ¿Ocasionó un estropicio de padre y muy señor mío?
Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien.
Pues no, Nicolás, no salió del todo bien.
No salió bien.
No, el dinero sí quedó desinfectado y un poco más. Después de un minuto dentro del microondas, los billetes quedaron carbonizados, pero por completo. Esto no es una leyenda urbana como la de la señora que metió el gato para secarlo en el microondas. No, esto ha ocurrido en Jiangsu, que ninguno hemos estado allí, pero existe. Y, por increíble que nos parezca, esta historia de la mujer china tiene un final feliz.
No, no, no.
Yo tampoco lo entiendo.
Pues sí, los chinos son tan civilizados para esto, para otras cosas no, pero para esto, que si llevas los restos de dinero al banco, te lo devuelven.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
O sea,
¿en serio?
Sí, metió los restos de los billetes carbonizados en una bolsa de plástico y los llevó al banco. El estado era tan lamentable que el lector ni siquiera los podía identificar. ¿Y qué hicieron los empleados del banco? Reconstruirlos a mano, uno a uno.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Hombre, pues yo le hubiera dicho, mire señora, váyase usted a casa y tenga más cuidado la próxima vez, y ya está. Pues no, le devolvieron a la mujer todo, los 400 euros. Supongo que ya desinfectados para ahorrarle nuevos inventos. ¿Veis? O sea, quería traer esta historia, ¿por qué? Porque es sencilla y bonita.
O sea, que estás buscando historias sencillas y bonitas.
Claro, porque Pilar, en medio del drama siempre podemos encontrar ejemplos de personas que ayudan a los demás y que nos obligan con su bondad a tener esperanza en el futuro.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
¿Sí? O en un banco chino. Fíjate qué bonito.
Hay una cosa que no entiendo de toda esta historia.
Sí, solo una. A ver.
Pero sobre todo una. ¿Por qué no probó con un solo billete a ver qué pasaba antes de meter el resto? Pero en fin.
Muy sabia.
Ay, claro, claro. Pero no, metió ahí todo su
metió
dinero.
Todo.
Los 400
abulto,
euros. Venga.
Claro.
Menos mal que se lo han devuelto. Oye, Juan, que me ha dicho un pajarito que tú eres muy aficionado a los escape rooms y
me
que
encanta.
El otro día, como no podía salir de casa, jugaste a uno online.
Con amigos, efectivamente, el sábado por la noche, a uno que nos metíamos virtualmente en el interior de una pirámide.
Bueno, ya sabéis esto de los escape rooms, que está de moda desde hace ya un tiempo. Juan es muy aficionado. Lo normal es que te metan en una habitación y a través de una serie de acertijos, de puzzles y rompecabezas, tú tienes que salir de allí, ¿no?, en un tiempo determinado. Pero claro,
sí.
¿Qué pasa? Que con el confinamiento los escape rooms están cerrados. Y dices, entonces, ¿qué hacemos? ¿No podemos jugar ya a esto del escape room? No, porque hay gente que no para de pensar y se le ocurren cosas como que también puede existir un escape room virtual. Y esto se le ocurrió a dos amigos, bueno, dos amigos de Facebook, porque los dos tienen el mismo negocio, pero atención, uno en Fuerteventura y otro en Santiago de Compostela. Héctor Muñoz lleva el Exit Room Escape en Fuerteventura. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Y de repente se te ocurre llevar lo del escape room al terreno virtual, al ordenador. Pero lo haces con Adrián Caeiro, que es el dueño de Paradox Room en Santiago de Compostela. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, chicos. Muy bien.
Hola.
A ver, Héctor, ¿desde cuándo os conocéis vosotros?
Ya hace unos cuantos años que nos conocemos y hacemos locuras juntos, sí.
Y esta ha sido la última gran locura con Salto Mortal, que creo que os ha salido muy bien, ¿no, Adrián?
Salto mortal y doble pirueta, sí, o sea, pero una locura, no esperábamos este éxito, la verdad.
¿Pero qué habéis hecho? A ver, ¿en qué consiste vuestro juego virtual, vuestro escape room virtual? Adrián.
Yo, pues básicamente esto se nos ocurrió, es un juego de escape basado con pruebas de juego de escape, o sea, basado exactamente en un juego de escape, pero que se puede jugar desde un ordenador, es decir, desde tu navegador de internet, desde tu móvil o desde tu ordenador, puedes experimentar las mismas sensaciones, las mismas pruebas que si tuvieras un escape físico, con las limitaciones, obviamente, de que es un juego virtual, pero al fin y al cabo las mismas pruebas.
Héctor, ¿hace falta un Game Master, o sea, alguien que dirija el juego?
No, nosotros lo diseñamos de forma de que cada uno pudiese jugar a su ritmo, y además de tener una sección dedicada de solamente para pistas, ¿no?, donde los jugadores pueden buscar ese puntito de ayuda que necesitan, si lo necesitan. Nosotros también hemos estado todo el tiempo disponible a través de Instagram, respondiendo dudas, ayudando y asistiendo a los jugadores.
Pero entonces, para que yo me haga una idea, porque yo no soy de escape room, pero de repente...
Son muy divertidos.
Claro, ya sé que a ti te encantan, Juan.
Son muy,
¿no?,
divertidos.
Yo, en este estado de confinamiento en el que nos encontramos, buscando nuevas alternativas de ocio, digo, yo quiero acceder a un escape room virtual al que han montado Héctor y Adrián, que encima es gratis, todo hay que decirlo, que ha tenido éxito total, como no puede ser de otra manera. Aunque, bueno, creo que pedís un poco un donativo, el que quiera, para cubrir gastos, simplemente. Pero, ¿qué tengo que hacer, Héctor? ¿A dónde voy? ¿Cómo me meto? ¿Y dónde me encuentro cuando entro? ¿En una habitación? O sea, ¿ya estoy en una habitación que es la de mi casa y me voy a encontrar en otra o cómo?
No, nosotros hemos adaptado el concepto, pero no te vas a encerrar en una habitación dentro de otra. Lo que vas a recibir es el comienzo de una historia apasionante y muy surrealista, en donde te conviertes en un pariente lejano de un príncipe heredero. Entonces vas a tener que intentar demostrar que efectivamente tú eres ese pariente lejano y que te corresponde a ti su gran herencia, que no es otra que un gran palet de papel higiénico.
Hombre.
Esa es la historia de base. Entonces vas
por
a tener
eso mato.
Que explorar a través del ciberespacio y descubrir pruebas y resolver los enigmas para llegar por fin a esa gran recompensa final.
Vale. Adrián, entonces vosotros estáis ayudando, porque te cuento, Pilar, cuando estás jugando a esto, puede ser que llegue un punto en el que te atascas. Dices, ¿y ahora qué hago yo con este panel? No conozco esta combinación, no entiendo, pongo números, pongo letras. Vosotros ayudáis, pero estáis todo el día, porque la gente puede jugar a cualquier hora, ¿no?
Sí, no, es decir, sí.
A ver,
eso ya es confuso.
Ay, madre.
En la página web tenemos un botoncito grande y azul que pone, necesitas ayuda, aquí tienes las pistas, ¿no? Entonces tú pulsas ahí y tienes muchas pistas, dependiendo del momento en el que estás, o sea, tú vas avanzando en el sistema de pistas y te va dando ayudas sutiles para que lo vayas entendiendo y finalmente, si no eres capaz, tienes la solución directamente. ¿Qué pasa? Que si directamente no quiere ver la solución, prefiere averiguarlo por sí mismo. Entonces, si no lo entiendes con esas pistas, como decía Héctor antes, nosotros estamos disponibles en Instagram y en Facebook para que la gente nos pregunte, oye, mira, no entiendo muy bien esto, ayúdame, no sé qué. El problema es que no es inmediato. Si nos escribes ahora, nosotros, claro, nos está escribiendo últimamente muchísima gente. Entonces, igual te respondemos dentro de 3-4 horas. Así
bueno,
que
no me extraña, porque ¿cuánta gente ha jugado, está jugando ya vuestro escape room virtual?
Pues ahora mismo ya pasamos las 170.000 personas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué felicidades! Pero vaya idea, ¿verdad? Vaya idea que habéis tenido. Eso sí, os tiene todo el día liados, ya lo estoy viendo, sin parar. Bueno, Héctor Muñoz y Adrián Caeiro, pues lo que dice Juan, enhorabuena. Ya tenéis a Juan ahí, vamos.
Sí, vamos.
Ahora mismo, en cuanto termine aquí, dentro de un rato ya está pegado. Gracias, buenas tardes, que os vaya bien. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao, adiós.
Gracias.
Qué bueno. Rosa, ¿tú eres de escape rooms? Sí, tú sí me contaste un día que fuiste, ¿verdad?
¿Qué dices?
No,
no, además es que yo posiblemente... No,
es
que yo...
No puede ser.
Aparte
tenemos
del miedo...
Que, cuando todo esto pase, que es la frase de
es
moda,
que me da un poco de miedo,
Juan.
Pilar, a mí eso.
No, miedo,
si no hay nada que te asuste.
Pues si no voy a salir de allí, no voy a encontrar la llave que me saque
sí,
de aquello.
Conmigo, sí.
Bueno, de momento con los oyentes lo que le estamos pidiendo. Por cierto, ha triunfado la receta de tu madre, Juan, de las torrijas con vino. ¿A qué sí, Rosa?
Ha triunfado, sí.
Ha triunfado muchísimo
a la gente.
Dice que sí, les ha encantado. Bueno, pues seguimos buscando recetas nuevas y trucos, variedades. También sobre esta receta de Pepita, la madre de Juan. Nos dejas tus notas de voz en el 607-150602. Queremos la receta de tus torrijas.
Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, en la linterna de COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia y ya es escuchado de lunes a viernes desde las 7 de la tarde por 900.000 personas.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Porque en los momentos difíciles, la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad.
Como siempre, primero los datos. Análisis del sistema. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial.
Según el EGM, COPE es la radio generalista comercial que más crece en España con más de 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Gracias por estar ahí.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus. La primera clave.
Te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar, para evitar contagios son vitales las mascarillas. El gobierno no descarta su uso obligatorio.
De las principales recomendaciones de la OMS, porque crean una barrera cuando estornudamos o tosemos, pero preocupa que hoy por hoy no se puede garantizar el abastecimiento y las pocas que se encuentran están a unos precios desorbitados. Así que, para aliviar esta situación, Sanidad acaba de anunciar la compra de 60 millones de mascarillas.
Segunda clave, los niños podrían salir a pasear después de Semana Santa. Buena noticia.
Sí, eso parece, Fernando. El gobierno no descarta ahora que los más pequeños puedan salir de sus casas en determinadas circunstancias que se tendrán que concretar. Se trata de una petición de algunas autonomías, pero que el gobierno de Pedro Sánchez había rechazado hasta ahora.
La tercera clave. Poco a poco van regresando los españoles a los que el cierre de fronteras dejó atrapados en el extranjero.
Y, por ejemplo, 400 españoles van a ser repatriados desde Italia en las próximas horas. Un primer avión va a despegar esta madrugada desde Nápoles. Mañana lo hará un segundo vuelo desde Roma y el miércoles otro desde Milán. Pero aún quedan muchos desperdigados por todo el planeta. José Luis es uno de los casi 200 españoles a bordo de un crucero que zarpó de Venecia el 5 de enero. Querían dar la vuelta al mundo y va a ser el viaje de su vida y se ha convertido en una travesía interminable. Llevan mes y medio sin pisar tierra.
Vamos desde Perth, que no bajamos, 45 días navegando, sin bajar a tierra.
¿Ahora están por
pero
dónde?
Pero bien, por lo demás bien. Ahora estamos justo en el cuerno de África, entre Yemen y Somalia, en Djibouti, Yemen y Djibouti, a esa altura.
La cuarta clave nos lleva a Estados Unidos, donde no dejan de aumentar los casos.
Sí, los expertos anuncian que llegan los días más duros con una situación parecida al 11S o a Pearl Harbor. Lo peor está en Nueva York, con casi 2.000 muertos en los últimos 3 días. Y te cuento además que Nadia, que es una tigresa de 4 años, ha dado positivo en el zoo del Bronx, contagiada por su cuidador.
Y la última clave, esta va a ser sin duda una Semana Santa diferente.
Ya lo creo, Fernando, una Semana Santa sin procesiones en las calles, pero que vas a poder vivir desde casa con la programación especial de COPE. También en COPE.es, nuestros comunicadores, Herrera, Paco González, Expósito, Lama, te cuentan cómo están viviendo estos días y te descubren aquella Semana Santa tan especial en sus vidas.
En la tarde...
Sí, en la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se está hablando mucho en estas horas de los pactos de la Moncloa. En nuestra tertulia política hemos tenido tiempo de analizarlos. Lo ha propuesto Sánchez, lo ha propuesto también Ábalos hoy. Los pactos de la Moncloa realmente responden a una situación pues bastante complicada, una situación muy difícil, porque cuando se celebraron, después de la muerte de Franco, las primeras elecciones, bueno, pues España atravesaba una situación económica bastante complicada. Suárez estaba en minoría después de las primeras elecciones. Tenía, eso sí, bastante más diputados que Adolfo Suárez, 165 escaños. Y, bueno, se enfrentaba a una situación muy económica muy complicada. Una situación económica muy complicada que requería, digamos, que una cierta estabilización, porque si no, el proceso de transición hacia la democracia pues podía naufragar. ¿Y qué sucedió? Pues que nada más constituirse el gobierno en julio de 1977, Adolfo Suárez hablaron de unos pactos que tuvieran, digamos, la capacidad de estabilizar la situación económica. Ahí estaba al frente Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía y vicepresidente segundo del gobierno. Enrique Fuentes Quintana fue uno de los grandes economistas que tuvimos en España, ¿no? Bueno, la idea de hacer una gran reforma económica inicialmente tuvo toda la respuesta de los barones de la UCD. Aquel partido era un partido muy particular. De hecho, hay quien dice que en realidad la UCD no era un partido, sino que era una suma de coaliciones. Y muchos barones decían, oye, pues no pactes con la izquierda, como ahora le dirían algunos a Pedro Sánchez, oye, pues no pactes con la derecha. Suárez no quiso pelearse con los barones y dijo, bueno, voy a intentar sacar adelante esto en el Congreso de los Diputados. Pero la situación se hizo bastante complicada porque, bueno, no tenía apoyos suficientes y al final todo cambió porque hubo una voluntad de la izquierda de sacar adelante esos pactos, sobre todo del Partido Comunista. En ese Partido Comunista estaba Ramón Tamames, al que tengo el gusto de saludar. Ramón Tamames, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Fernando, ¿cómo está usted?
Encantado de saludar a uno de los protagonistas de los pactos de la Moncloa.
A su disposición.
Usted estaba en ese momento en el Partido Comunista. ¿Por qué el Partido Comunista estuvo dispuesto a aceptar unos pactos de la Moncloa que suponían que se desindexaba la subida salarial no conforme al IPC, que se flexibilizaba, por ejemplo, el despido? ¿Por qué el PC estuvo dispuesto a aceptar una cosa como esa?
Porque habíamos propuesto ya una política de cooperación económica que algunos llamaban concentración, y en la propia Comisión de Economía del Congreso, en los meses de julio a septiembre, estuvimos hablando de ese tema. Y yo creo, aparte de lo que yo propuse, que está en los boletines del Congreso, en diario de sesiones, allí está muy bien recogido, creo, pues hubo una expresión de Paco Fernández Ordóñez muy sustanciosa. Dijo, hay que hacer una política de concentración sin los efectos negativos que podría tener un gobierno de concentración. Eso es lo
Paco
que
Fernández Ochoa estaba en ese momento en la UCD o con los socialistas.
La UCD, estaba en la UCD, ¿no? Sí. Con Suárez como ministro, creo recordar que de asuntos exteriores, me parece.
Ajá,
que fue.
Sí, exacto.
Fue varias cosas de ministro, fue de justicia también. Y entonces, a principios de octubre es cuando hubo llamamiento de Suárez para convocarnos el sábado 8 de octubre en la propia Moncloa, en el Palacio. ¿Y nosotros por qué fuimos? Sencillamente porque estábamos proponiendo esa política. Veíamos que había una inflación galopante que iba a ir en contra de los propios obreros. ¿Por qué? Pues porque la inflación producía una situación de falta de competitividad, de dificultad de ventas, y luego había además la situación de las empresas descapitalizadas y otros problemas de pasar de la dictadura de Franco a la democracia, instituciones que había que reformar, el crédito, la energía, digamos la seguridad social, la agricultura. Propusimos un programa agrario de cuño entero nosotros, etcétera, etcétera. Nos pareció que era un momento extraordinario. Estaba dentro de la política de concentración y la idea de, sobre todo, de cooperación y de reconciliación, que el PC estaba preconizando desde 1956.
La famosa estrategia de reconciliación del Partido Comunista de España.
Sí, desde 1956, con la rebelión estudiantil en la que tuve el honor de participar y fuimos todos a la cárcel de Carabanchel.
Pero cuando ustedes, el Partido Comunista, llega con una serie de medidas a Moncloa, ¿cómo las recibe? ¿Quién las estudia?
¿Lo estudia Fuentes Quintana? Nosotros lo sabíamos ya, porque ya habíamos hablado con Fuentes Quintana. Conocíamos del documento que estaba preparando Lagares, el economista con quien tengo una estupenda relación todavía hoy. Y luego, además, eran las necesidades propias del país. Se discutía mucho bajar la inflación. Y en el primer encuentro que tuvimos Carrillo, Tomás García y yo mismo en la Moncloa con Suárez en el mes de julio, le dijimos, esta inflación nos va a comer por entero. Hay que hacer un cuadro macroeconómico, una política de salarios, y se inventó, o lo llevó Fuentes Quintana y luego creo que lo mejoramos, pues un sistema de cuadro salarial con sí. Una previsión de la inflación por venir, no para subir los salarios del año anterior, sino lo contrario, prever una inflación más baja y poner los medios para hacer lo posible ya. Con todo lo que fue la masa salarial, etcétera, etcétera.
No a la inflación vencida, sino a la predicción de inflación y compensaciones.
Un cambio copernicano, yo diría, ya. Muy importante, porque no se aceptaba que íbamos a aplicar inexorablemente, como se había hecho para lubrificar la transición, se habían subido los salarios. Fíjese que el año, me parece, 76 o 75, sí. la SEAT subió un 28% de una tacada.
28% subida salarial.
La transición.
Pero vamos a ver, profesor Tomames, ¿qué es lo que permitió que, digamos, formaciones ideológicamente tan distantes en principio, porque, bueno, en la UCD había de todo, ¿no?
Hable tranquilamente, no son tan dispares, vamos a ver.
No.
Nosotros ya el año 77 estábamos, como se dice vulgarmente, de oz y coz en la economía internacional.
Ya.
Teníamos un comercio internacional importante. Sabíamos que con una inflación los costes impiden la exportación, impiden el desarrollo económico. La relación económica internacional de España era ya muy, muy, muy importante. O sea que, y luego teníamos también que ver que había que conciliar la labor de los sindicatos, que UGT ya estaba legalizado, pero Comisiones Obreras no, pues teníamos que explicarle, yo por ejemplo, a Martelino Camacho, lo que significaban los pactos de la Moncloa. Él al principio se resistía, nos van a engañar, vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo. Pues no, señor, el año 78 la inflación fijada fue un 22, la real fue un 19 y ganamos 3 puntos de poder adquisitivo.
No está mal. Pero ¿y las relaciones?
No, no está nada mal.
No.
Nada mal. La moderación salarial, que es una de las cosas que menos se citan en los pactos de la Moncloa, fue lo más importante.
Ya. Y las relaciones personales, porque, por ejemplo, ahí estaba usted mismo por el Partido Comunista, estaba Luis Martorell por la UCD, luego entró también Guerra por el Partido Socialista. ¿Cómo era posible esta, digamos, transversalidad que hoy nos cuesta tanto tener en España?
Porque nos conocíamos todos. Yo personalmente conocía a todos. El profesor Fuentes Quintana me examinó de Hacienda Pública y luego, antes yo era ya...
Y le dio buena nota, seguro.
Como él era también técnico comercial del Estado. Ya. Y el ministro Fernández Ordóñez, pues amigo personal. Y Suárez, pues ya le conocía también. Y al rey de España, pues le conocíamos también. Es que había una ósmosis antes del 15J al 77... antes de las elecciones generales que traen la democracia, pues había una relación ya muy íntima de mucha gente que nos conocíamos y nos tratábamos pues respetuosamente, que es lo que hay que hacer.
Ya. Una última cuestión, profesor Tomames, vamos a ver. Ya sabe usted que lo ha propuesto Sánchez, también ha insistido Ábalos hoy. ¿Unos pactos de la Moncloa tienen sentido hoy teniendo ya una constitución? ¿El espíritu sí, el contenido no? ¿Qué le parece a usted esa propuesta?
Estoy terminando un artículo, lo tengo aquí mismo, para La Razón, que espero se publique esta misma semana, y está claro que no se dan las circunstancias. Primero de todo, no hay inflación. Aquella inflación del 26% que iba para el 30% y que se quedó al año siguiente en el 19%, eso aquí no existe porque la inflación este año, salvo que haya algún problema de escasez, que no lo creo, pues va a estar por debajo del 1% seguramente como el año pasado. Segundo, las instituciones económicas están bien asentadas. El sindicalismo está ya legitimado hace 43 años. Hay una, digamos, una relación sindicatos centrales empresariales bastante buena, incluso antes del acuerdo que pueda haber en los próximos días, que yo creo que no lo va a haber, pues ya los sindicatos y la ministra de Trabajo habían creado un marco para todo esto con la patronal. Y luego, además, pues se puede decir que tenemos un país ya estructurado. Ya. Que haya una especie de superestructura en el gobierno que es antisistema, que quiere cargarse todo lo que pueda, que desprecia a los empresarios, como se ha visto estos días también por la ministra de Trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso pues hace que los pactos sean otra cosa. Lo que yo preconizo es un presupuesto extraordinario donde sepamos anotar bien claramente los recursos que tenemos, los problemas que tenemos de paro, de empresas que se van a hundir, etcétera, etcétera, y distribuir eso de forma razonable, con valentía y con atrevimiento.
Ya.
Se habla de la renta personal social.
Mínima, garantizada.
Bueno,
sí.
Mínima. Bueno, pues no hace falta, sencillamente, con un subsidio que se cree para esta situación, porque la renta mínima tiene otros problemas.
Ya.
Y también se habla de que no hay recursos en la Unión Europea. Hay recursos para tomar, dar y tomar. Está el Banco Central con 750.000 millones y el MEDE, el Mecanismo de Estabilidad Financiera, con 410.000 millones. Lo que pasa es que el otro día el italiano y el español en el Consejo Europeo no sabían lo que querían y no sabían lo que tenían que pedir, porque no lo tienen calculado, sencillamente.
Ya.
Es el presupuesto extraordinario 2021, año 2020-2021, con la aplicación de los recursos a los fines sociales y económicos que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, un presupuesto extraordinario aprobado por todos, si es posible, por la mayoría. Pero eso es lo que hay que discutir, no unos pactos de la Moncloa que tiene que ver ahora la seguridad social, o que tiene que ver la política energética, o que tiene
Yo digo el espíritu político, el espíritu de superación
de la... El
espíritu
político tampoco creo que sea el mismo.
Ya.
Allí había consenso. La UCD se entendía con el PC. Los socialistas, que no le pusieron muy buena cara a los pactos, porque como dice Leguina, Felipe pensaba que había una pinza del PC con...
Algo de eso había, algo de eso, ¿no?
Lo cual no era cierto. Ambas organizaciones querían que estuviese el Partido Socialista. Pues es hoy, pues es inexplicable, porque el presidente del gobierno ha estado 10 días sin llamar a Casado.
Claro, ese es el problema,
no,
profesor.
No hay un ambiente de cooperación. Luego el Estado centraliza las operaciones de distribución de toda clase de medios sanitarios y ha sido el desastre de los desastres.
Profesor Tomames, gracias.
No hay un ambiente para hacer unos pactos. Lo que puede haber es un ambiente porque a la fuerza Hogan, que se dice vulgarmente, para hacer que un presupuesto extraordinario.
Profesor Tomames, gracias.
Olvidándonos una temporada de las ordenanzas fiscales que los interventores, y hacer una cosa que sea realista.
Queda claro. No pactos de la Moncloa, sí un presupuesto extraordinario.
Sí, señor,
profesor Tomames, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Adiós, muy buenas tardes a todos.
Si te hablo ahora del mes de febrero, ¿qué sensación tienes? ¿Que ha pasado tantísimo tiempo que ni te acuerdas. Es que el estado de confinamiento en el que nos encontramos después de 3 semanas es verdad que nos distorsiona un poquito, ¿no? El tiempo, ¿no? Y parece que febrero fue ayer, pero por otro lado parece que ha pasado muchísimo tiempo. Te digo lo de febrero porque no sé si te acuerdas que justo ese mes de febrero te contamos aquí en la tarde que en la Tierra teníamos de manera temporal un segundo satélite. Sí, fue hace 2 meses cuando se descubrió que alrededor de nuestro planeta estaba orbitando, además de la Luna, un pequeño satélite del tamaño de un coche que llevaba dando vueltas durante casi 3 años a unos 300.000 kilómetros de distancia. Bueno, la gravedad de la Tierra es tan fuerte que consiguió atraer a esta mini Luna que fue bautizada como 2020 CD3. Y hablo en pasado porque acabamos de decirle adiós y es que se ha ido, ha salido de nuestro campo de atracción donde llevaba desde 2018 y todo indica que ha vuelto a la órbita solar. ¿Volverá alguna vez esta mini luna? Bueno, Miquel Serra es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Podemos llamarla así, mini luna o ni eso?
Bueno, como ahora está de moda los superlativos, o en este caso diminutivo, ahora tenemos superluna, miniluna, bueno.
Por eso.
Sí, porque no, realmente fue un objeto que estaba orbitando alrededor de nuestro planeta durante, aunque fuera de forma, durante unos años, pero sí, ¿por qué no?
¿Y por qué de repente se ha ido?
Pues por lo mismo que de repente entró, ¿no? Es decir, porque... Bueno, pues inestabilidades gravitatorias, ¿no? Realmente la Tierra lo pudo capturar durante aproximadamente 3 años, no sabemos tampoco exactamente si realmente la entrada fue en el 2017, parece que sí. Igual que fue una cosa rara, ¿no? Esa captura o difícil de explicar, pues bueno, pues no era estable, esa órbita alrededor de nuestro planeta no era estable y finalmente pues ahora pues ha conseguido deshacerse de la atracción de la Tierra, ¿no? Es difícil, es muy difícil para estos objetos tan pequeñitos el poder hacer una predicción de su futuro, de sus órbitas, ¿no?
¿Se sabe exactamente qué era?
Bueno, sí, sabemos que es un asteroide de la familia de los Apolo, que se dicen, es un asteroide cercano a la Tierra. Y bueno, no dio tiempo de hacer más estudios. Parece que es tipo carbonáceo, parecido a la mayor parte de los asteroides. Y su origen, bueno, con toda seguridad, está en el cinturón principal de asteroides. No es el único. De hecho, pensamos que más minilunas son capturadas por la Tierra, pero son muy débiles en brillo porque son muy pequeños y probablemente no llegamos a verlos, ¿no? Sí que hay... catalogada otra superluna en el año 2006. En el año 2006 un objeto un poco mayor que tenía alrededor de 20 metros y que estuvo también 2 años entre el 2006 y 2007 orbitando alrededor de la Tierra. Bueno,
y además de su curiosidad, ¿suponen algún peligro tanto para la Tierra como para la Luna o no?
Sí, claro, estos objetos algunos de ellos llegan a impactar con la Tierra, claro. Contra la Luna también es más difícil, la Luna es más pequeña que nuestro planeta. Pero con la Tierra sí, claro, pueden impactar, y de hecho impactan y es uno de los peligros que tiene nuestro planeta, ¿no? El impacto, hombre, este era pequeñito, ¿no? 5 metros, el impacto, pero bueno, tiene energía, el impacto de una roca entre 5 o 7 metros... tiene la misma energía en la atmósfera que la bomba atómica de Hiroshima, que realmente bueno, pues producirá mucha energía, pero tenemos el escudo protector de nuestra atmósfera. Para un objeto de 5 metros no llegaría probablemente a causar daños considerables. Uh-huh. En la Tierra, ¿no?
Bueno, pues una mini luna que estaba ahí, que ya no está, que ha desaparecido y que afortunadamente, que sepamos, no ha caído además hacia la Tierra, sino que se ha ido buscando, bueno, pues otra atracción gravitatoria por lo que vemos en el espacio. Miquel Serra, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias. Gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Rosa, yo ya estoy cortando casi el pan. O sea, a las 7 de la tarde, cuando acabe el programa, ya tengo la barra preparada, venga, para ir venga. Cortando.
Tú córtalo
y iniciar así todo el proceso para hacer unas torrijas, a ver cómo me quedan. Pero ¿cómo le quedan las torrijas a los oyentes? ¿Qué dicen?
Mira, las habéis hecho al vapor. Eso nos contaba antes un oyente, porque así eran menos calóricas. Ahora viene otra variedad interesante, que son las torrijas al horno. Y nos la cuenta un oyente de Cartagena, que nos dice que su truco con las torrijas es meterlas al horno en vez de freírlas. Pan, el que sea, mojado en leche aromatizada con limón, azúcar y canela, y después las pintas de huevo y al horno. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece que hay que probar. Sí,
pues sí.
Oye,
sin
en vez
duda.
De freír, al horno. Menos al calorías horno. Tendrán seguro.
Exactamente. Y bueno, y esta receta también es sencilla. La podemos hacer tú y yo, Pilar, mira.
Yo las hago muy sencillas, siempre con baguette, porque son pequeñitas y entonces se pueden comer más. Yo simplemente pongo a cocer leche con azúcar y canela y luego las pongo en una fuente y las empapo bien empapadas. Las rebozo en huevo y las frito siempre en aceite de oliva. Y después cada uno las come como quiere, con miel, con leche condensada, con mermelada, como quiere, con azúcar, cada uno se las come como quiere. Son muy pequeñitas, entonces apetecen mucho. Gracias y enhorabuena por vuestros programas.
Buena.
Gracias a ti, qué ricas. Además, fíjate, sí, me está hasta apeteciendo con miel. O sea, le ha dicho lo de la miel y yo, sí, qué buena, pequeñita y con miel, qué rica. En fin.
Hay oyentes que dicen que prefieren hacerlas con aceite de girasol porque el aceite de oliva le da mucho sabor. Uh-huh. Eso también conviene destacarlo. Y bueno, también gente que nos dice, mis amigos me dicen que me salen buenísimas las torrijas. Remojo el pan con leche y canela y ralladura de naranja o mandarina o limón y dejo que se empape mucho. Luego las frío y pongo unas con miel de azahar y otras con azúcar moreno. ¡Qué pinta
también
todo!
Sí, muy buena
y
pinta.
Y luego, no sí, tenemos también la receta de Juan de Sevilla. Nos quedamos con todas, ¿para qué elegir? Con todas las que tenemos
las
esta tarde.
Las vamos probando.
¡Claro!
Unas cada día.
Exactamente. Bueno, mira, luego tenemos a Juan de Sevilla que nos cuenta una receta que realmente es un tanto peculiar. Mira.
Muy buenas tardes. La infusión yo la hago primero con la leche, las cáscaras de lima y limón. Y ya cuando va a enfriar, le adhiero las hojas de la albahaca, la trituro un poco y la dejo reposar. Luego el pan brioche lo coloco en esta infusión y ya las paso por el huevo y el azúcar. Las doro un poco en mantequilla y a comer con un poquito de helado de vainilla. Venga, un saludo, un abrazo.
¿Ha dicho albahaca?
Albahaca.
¿Albahaca? Anda,
sí, conoces
pues sí que
albahaca.
Es una variedad interesante. Bueno, ¿cómo haces tú las torrijas? Y mira una pregunta que tengo. ¿Qué pan utilizas? ¿Utilizas ese pan que venden ahora especial para las torrijas o no? El pan de toda la vida, el que tú tienes en casa. Nos lo cuentas en el 607 15 06 02. Hablamos de torrijas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Por el mensaje del Papa Francisco a la
Papa
comunidad.
Secunda y apoya el llamamiento.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Los vecinos ya están esperando que salga.
Con el mejor entretenimiento en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La radio, como te digo, no para, está más que nunca contigo.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en la linterna.
Con la excusa cada vez más lejana del deporte, bienvenidos a esta tarde de tiempo.
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos acompañándote en tu casa.
Gracias por estar ahí. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en Bankia.es. Bankia.